Rafael Peñas, gestor de Olea Neutral, junto a Hernán Cortés en Olea Gestión. Rafa, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Susana. Muy bien, ¿tú qué tal estás?
Fenomenal, de Juernes, así que muy bien. Sí. Oye, mira, ya que estamos en el primer jueves del mes de marzo y hemos finiquitado enero y febrero, ¿nos puedes recordar, porque vuestro objetivo, para recordárselo a los oyentes, es preservar capital y vencer a la inflación, gestionando muy bien los riesgos? Para conseguir ese objetivo, primero dime cómo distribuir las carteras, en qué activos y en qué regiones estáis posicionados.
Sí, pues como tú sabes, tenemos un fondo de los que se denominan balanceado o mixto, ¿no? Uh-huh. Que donde hacemos un análisis muy de tipo de activos, ¿no? Entonces, en este momento nuestra exposición a renta variable es del 40%, tenemos un rango de fluctuación entre el 20 y el 60. Históricamente y puntualmente hemos estado por debajo del 20, no, nunca por encima del 60, con lo cual un poco te dice qué pensamos de cómo está el mercado y hacia uh-huh. dónde vamos, ¿no? Uh-huh. De ese 40% ahora mismo, el 25% está en Europa, el 9% está en Estados Unidos y el 6% en mercados emergentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto conforma el 40%. Luego tenemos un 34% en renta fija, donde estamos totalmente centrados en renta fija corporativa y bancaria y mercados emergentes, que ahí tenemos de ese 34% algo menos del 10%, un 9,2%. Y esa es básicamente nuestra distribución, casi un 6% en materias primas, básicamente oro, y con el resto es liquidez, ¿no?
¿En total en liquidez cuánto?
Bueno, es que la liquidez real es mayor porque algunas posiciones las tomamos vía derivadas, uh-huh. pero estamos en entornos del 8% o así.
Uh-huh. Cuando me decíais la parte de renta fija, un 34% de renta fija, corporativa, bancaria, también emergentes, duraciones cortas, medias, porque como ahora estoy viendo que la inflación es el gran enemigo y las duraciones penalizan, no sé cómo estáis jugando vosotros con las duraciones.
Nosotros no tenemos duración en este momento en la cartera. Y de hecho, tenemos una posición corta en gobiernos que cubre el posible riesgo de duración que tiene asumida la cartera, porque la gestionamos como un todo, ¿no? Entonces, estamos muy concentrados, como te decía, en riesgos corporativos y bancarios, buscando bonos flotantes o que fijen el cupón con tipos a largo plazo, pero que se renueven anualmente, o renta fija a corto plazo, en el caso de mercados emergentes, en moneda local, que tiene rentabilidades de vengos de entornos de entre el 4,5% y el 5,5%, ¿no? Y donde hay que vigilar mucho la divisa para evitar uh-huh. Entrar en pérdidas. Uh-huh. ¿No?
Con esta composición, ¿qué resultados estáis teniendo? ¿Cómo habéis hecho el año?
Bueno, el año está empezando muy bien. Tenía los datos más largos, con historia a 1 de marzo, e incluso justo cuando me has llamado estaba valorando, validando el día, o sea, en este año llevamos a 1 de marzo un 2,35, que de hecho ya es un 2,75, y eso nos lleva un poco a que nuestros clientes se fijen mucho en el medio y en el largo, que es donde nosotros creemos que nuestra estrategia tiene sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el 3 años llevamos un TAE del 2,43. Es un 3 años complicado, porque si recordáis, 2018, sobre todo el último trimestre, fue muy complicado, y 2020, que os voy a contar, ¿no? En el 5 años ya estamos en un 4,46 TAE, porque ya empezamos a eliminar esos picos del mercado uh-huh. y acercarnos más un poco al objetivo. Y en uh-huh. el inicio, que el nuestro es muy largo, porque llevamos desde 2004, alcanzamos el 5,70 TAE, que es un poco lo que nosotros intentamos uh-huh. explicar a nuestros inversores, ¿no? Que nuestra gran uh-huh. herramienta es la estrategia de medio y largo plazo y evitar un poco entrar y salir en los picos del mercado, que creo que al final es lo que más perjudica a los inversores y también a los gestores cuando se ven obligados a operar en mercados muy volátiles, ¿no?
Uh-huh. Decís siempre que es muy importante la gestión del riesgo. Estas rentabilidades que me has dicho, el 5,70, por ejemplo, anual desde 2004, desde lanzamiento, ¿con qué volatilidad lo habéis hecho?
Pues lo hemos hecho con un 8,70 de volatilidad, ¿no? Nuestro rango de volatilidad es 6,9. Estamos un poquito altos en los últimos años, pero hay que recordar que 14 años llevamos, ¿no? 2008, 2011, 2018-2020, ¿no? Que han sido años muy volátiles. Pero, por ejemplo, este año que el escenario se empieza a normalizar, pues ya llevamos una volatilidad en lo que va de año del 6,11%, ¿no? Y, por ejemplo, el año, si coges 12 meses, sí que estamos ligeramente por encima de ese 9, pero por la crisis que hemos sufrido desde marzo del 2020. Pero para nosotros es una restricción muy importante. Aquí no tomamos más riesgos el año pasado porque estábamos en esos umbrales de máxima volatilidad y eso sería un poco incumplir, bueno, sería un poco no, es incumplir nuestro mandato, ¿no?
Y ahora, ya pensando a futuro, porque tenemos el primer y el segundo mes finiquitado, pensando en que la volatilidad está creciendo sobre todo por la parte de renta fija, por esas expectativas de aumento de la inflación, ¿estáis pensando, tenéis en el radar algo que digáis, oye, pues vamos a cortar más duraciones o vamos a cargar más de crédito y menos de bolsa? ¿Cómo lo veis?
Hombre, nosotros pensamos que es un año muy muy táctico, una gestión muy táctica y de medio plazo. Hay que dejarse un poco evitar intentar rentabilizar a muy corto plazo las estrategias. Los movimientos han sido muy muy dispares entre categorías de activos, ¿no? O sea, lo que has repetido muchas veces en tu programa, la diferencia evolución que ha tenido dentro de la renta variable el value o el growth. El rebote, por ejemplo, que ha tenido el petróleo este año, que ya estamos hablando de subidas de más de un 25%, el posible y yo creo que claro rebote de inflación en el caso americano, en el caso europeo, o algo más lento, pero también con ciertos signos que van a afectar a los bonos a largo. Y yo creo que eso nos tiene que llevar a configurar una estrategia de cartera de medio plazo y evitando los grandes riesgos sobre los cuales ya hemos recibido señales de alarma, ¿no? O sea, el tamaño de los balances de los bancos centrales y la expansión de la política monetaria, evidentemente, conlleva que se incrementen los riesgos inflacionistas. Nosotros no somos muy negativos en términos de inflación, o sea, no creemos que estemos en un momento que vayamos a llegar a hiperinflaciones ni cosas parecidas, pero sí que creemos que lo que tiene sentido aquí es que las inflaciones en Estados Unidos se sitúen entre el 2 y el 3%, en Europa quizás algo por debajo, y por ahí tengamos una nueva curva de tipos de interés, ¿no? Creo que las pendientes de curvas las hemos estado revisando esta semana y tiene sentido, o sea, pueden seguir cogiendo pendiente la curva. El diferencial ahora mismo, en el caso del bono americano, la intervención está entre el 0 y el 0,25 y el bono a largo está al 1,40. Hemos estado mirando las medias históricas y entendemos que la Fed estaría cómoda hasta con una pendiente de 200 puntos básicos, o sea que si fuera el bono americano hasta el 2, 2,25, eso recogería un mejor escenario de inflación y eso condicionaría también los tipos en Europa y la relación de divisas, ¿no? Entonces, construir una cartera que conjugue todo eso es a lo que nos dedicamos y ahora mismo nos llevaría a no tener nada de gobiernos, estar posicionando en bonos flotantes y entendiendo que los créditos, los spreads de créditos retribuyen, no como en otras ocasiones, pero de una manera razonable y sobre todo que no existe una burbuja, ¿no? Yo creo que el gran problema para este año es evitar las minas, ¿no? Que nos podemos encontrar, como pueden ser los bonos de gobierno o la valoración relativa de algunos activos, ¿no? Sin entrar en mucho detalle porque no soy un experto. Si tú consideras la revalorización reciente del Bitcoin, pues claro, cualquier activo te parece que no está en burbuja si lo compraras con eso. Y ahí puedes meter en ese saco, con otros fundamentales, otras variables, algunas empresas de tecnología y tal, que es un poco los riesgos que nosotros creemos que hay que ir vigilando.
Claro, cuando dices evitar minas, me hablabas de la burbuja en gobiernos y burbuja también en tecnológicas. No sé por la parte de renta variable qué tenéis en cartera y no sé si sois más value o si sois momentum o ninguna de las dos cosas.
Bueno, a mí las etiquetas a veces me preocupan, ¿no? Porque cada uno se define de una manera, pero no, luego el cliente, el inversor, no lo entiende igual, ¿no? Nosotros creemos en el valor intrínseco de las cosas. Si eso es ser value, pues somos value. O sea, no compramos un activo o no compramos un índice sectorial, sino creemos que hay valor en las compañías que cotizan, si están a ratios muy exigentes, ¿no? Y creemos firmemente en eso. Pero también creemos en la diversificación. Porque nosotros queremos ganar al mercado 3-2, como hemos dicho muchas veces, no 5-0, y no queremos estar en posesión de la verdad siempre. Entonces, nos gusta hacer una gestión agregada, ¿no? Y eso no sería muy value, ¿no? Uh-huh. Y luego sabemos que hay riesgos de cola que hay que intentar eliminar en momentos puntuales, reduciendo exposiciones, ¿no? Con lo cual yo te diría que estamos un poco, o intentamos coger lo mejor de cada escuela y sobre todo gestionando conjuntamente la cartera, o sea, no separadamente. Nosotros no miramos la renta fija por un lado, la renta variable por otro lado, las divisas por otro lado, las materias primas por otro lado. La cartera es un todo y donde si estás tomando más riesgo en renta variable porque crees que es una mejor relación rentabilidad-riesgo que lo que puedes tomar en renta fija, y así es como entendemos que se puede hacer una gestión patrimonial y de medio y largo plazo.
Pues Rafa Peña, desde Olea Gestión, gracias por las explicaciones y enhorabuena por la estrategia. Un abrazo, cuídate.
Muchas gracias.
Gracias,
a ti,
adiós.
Un saludo. Hasta luego.